Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, del otro lado de la línea, un hombre que también vive en Mar del Plata, Rosario Blefari, era de Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo Ruiz? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? Sí, también mencionaron lo que vendrá, una película que en su momento trajimos a esta columna.
Es cierto.
Clásico de Gustavo Mosquera, ¿no?
Exacto, sí, de ciencia ficción, digamos, de fantasía.
De ciencia ficción, futurismo, fantástica. Es una película de culto. También en la que actúa Juan Leirado, Hugo Soto y Charlie García.
Claro, nada menos Charlie García, ¿qué te parece? Sí. Y Rosario Blefari, cada...
Y Rosario Blefari, que es un papel donde no pronuncia una palabra, pero muy interesante.
Muy bien, bueno, sos marplatense, pues estás allá, de hecho yo supongo también, de alguna forma, ella era un personaje, digamos, del rock. Bueno, aparte vos sos alguien vinculado al rock, ¿no? Ricardo Ruiz, esa es otra faceta que tiene, pero hablaremos en otro momento de esa faceta de Ricardo.
Sí, hace años.
¿Qué trajiste ahora para Un Millón de Umbrales?
Bueno, vamos a hablar de un documental, pero antes no quería dejar colgado los que nos escucharon la semana pasada, que habíamos presentado el último número de la revista Insomnia.
Es cierto, sí.
Y justo nos agarró el tiempo y dijimos, bueno, el lunes que viene la seguimos.
Dale.
Vamos a dedicarle un minuto, es el último número de esta revista que dirijo, especializada en Stephen King y su obra, aunque hay otros contenidos también, y vamos a aprovechar para recomendarle a la gente que nos está escuchando ahí también con mucho frío como acá, que si tiene ganas que la descargue, la lea, o la lea en línea, o se baje el PDF, cualquier opción. Es una revista totalmente gratuita que la van a encontrar en www.stephenking.com.ar. Y el último número, que es el número de julio, el número 267, la nota principal es una nota sobre Randall Flagg, uno de los principales villanos de Stephen King. También hablamos de un fan cómic basado en It, de una obra de teatro, Stephen King High School, una comedia que se hizo en una escuela secundaria hace unos años, y también una nota muy interesante sobre las diferencias entre la serie de Outsider y la novela en la que se basó, la serie que hace poco hablamos también, que es de HBO, que fue muy exitosa. Y como no solo de Stephen King vive el hombre, también van a encontrar un artículo interesante sobre los cuentos de Elena Aldunate, la llamada dama de la ciencia ficción chilena, muy interesante para en esta nota descubrirla. También una reseña del Hombre Vacío, novela de Dan Simmons, y también una crítica sobre la serie Marianne, que está en Netflix, y como si fuera poco, una caricatura de Jaime Clara para cerrar el número.
Ah, es cierto. Sí. Jaime Clara, hay una caricatura de Stephen King en Insomnia, ¿cierto?
Sí, no es la caricatura de Jaime Clara, es una caricatura dibujada por Jaime Clara. Así que, bueno, ahí la tienen, Stephen King y muchas cosas más. Y si querés seguimos en el terror, dale. Y pasamos al tema del día.
Bueno, dale, perfecto.
Vamos a hablar de un documental de 2017, un documental hecho por un argentino, aunque fue filmado en varias partes del mundo, que se titula Culto al Terror. Esto lo pueden buscar en YouTube, está de forma gratuita, sino también en la plataforma cine.ar, también lo van a encontrar de forma gratuita ahí.
En el blog de la Máquina de Pensar ya está linkeado, cliquean en disponible en YouTube y van directo a la película, al documental.
Bueno, claro, y es un documental principalmente pensado para los que nos gusta este género, pero creo que el que no lo conoce, no le gusta tanto, puede llegar a mirar un rato a ver si logra engancharse con esto.
Es un
para que le gusta...
yo diría que sí. Es un panorama completo, no me puedo imaginar más completo que esto para saber lo que ocurre en el mundo de la gente que sigue a la fantasía, al terror y a la ciencia ficción.
Claro, porque el título del documental, Culto al Terror, ya te está diciendo que va a hablar sobre los, más que nada sobre los seguidores, o sobre el impacto que genera este género en sus fans, a diferencia de otros, ¿no? Una de las cosas que se destaca en el documental, por ejemplo, es que el terror es uno de los géneros que más fanzines tiene, que más festivales se hacen en el mundo. Y cuando,
que tiene,
por ejemplo,
más publicaciones, más revistas que escriben sobre este subgénero, de todo,
sí,
el cine, ¿no?
Y algo, no de ahora, algo sostenido en el tiempo, ¿no? Por lo menos desde los 80, como estamos hablando de 30, 40 años de un éxito o de una fidelidad al público por este género y por iconos del género que se vienen sosteniendo. Este documental ha sido dirigido por un argentino. El nombre de él es Gustavo Leonel Mendoza, y el documental lo hizo con producción argentina, pero también española y Nueva Zelanda. Este joven director tiene dos documentales más muy interesantes, por lo menos uno yo lo pude ver, el otro no. Uno tiene un gran título, se llama Nadie Inquietó Más, y es un documental dedicado a Narciso Ibáñez Menta. Creo que también lo van a encontrar en YouTube. Y otro que más ligado a mis amigos uruguayos, ¿no? Se llama Ciudadano Piria, y es un documental sobre la vida de Francisco Piria.
Mirá vos.
Así que no sé si tendrá que ver con el terror o no, la temática es muy distinta. Pero vi que ambos documentales están muy bien evaluados. Yo, por lo menos, el de Ibáñez Menta es muy, muy bueno.
¿Lo viste ese entonces?
Ese lo vi, el de Piria no lo vi. El de Ibáñez Menta lo vi hace unos años, realmente muy, muy interesante. También lo recomiendo, no es el tema que tratamos hoy, pero también lo recomendamos por estar relacionado a una gran figura del terror, ¿no?
Y bueno, y en la película no solamente aparece esa gran figura, Narciso Ibáñez Menta, sino su hijo, que también hablaste acá en tu columna, ¿no? Narciso
Ibáñez. Claro, mira, yo tomé unos apuntes de algunas, ¿sí?, de las personalidades más destacadas que aparecen en este documental en entrevistas nuevas, ¿sí? En entrevistas hechas por lo menos por el director para este proyecto, que lo encaró hace varios años, y tenemos entre directores y actrices Bárbara Crampton, Bruce Campbell, Darío Argento, José Mojica Marins, el brasilero, Mick Garris, Nacho Vigalondo, el español, Chicho Ibáñez Serrador, su padre Narciso, Paco Plaza, Paul Naschi también, ¿no?
Paul
de
Naschi,
España.
Sí, el gran Paul Naschi, sí, sí.
Claro, Peter Bogdanovich, Rick Baker, el maquillador, Robert Englund, el famoso Freddy Krueger, Ruggiero Deodato, el director italiano, Tom Savini, el maquillador. Bueno, una lista impresionante, más un montón de gente menos conocida, pero que son o dueños de librerías o de videoclubs o editores de fanzine, o simplemente público que asiste a estas convenciones. La idea de este documental le surge a este director hace unos años, cuando creo que en el 96-97 había hecho un documental muy corto sobre el cine de terror argentino, y creo que cambia un poco la concepción de él cuando visita en el 2015 el Festival de Sitges, que lo vemos en el documental, es otro mundo, ¿no? El Festival de Sitges es
un... Sí, sí, al principio era un festival, digamos, marginal o pequeño, de una cosa, sí, del subgénero que era horror y fantasía, pero fue creciendo hasta convertirse en una de las grandes, ¿no?
Y estrellas. Se transforma por completo la ciudad, y realmente lo que vemos es, ahí vemos el fandom, ¿no? Toda la gente que lo sigue y el apoyo y la locura que es esto, ¿no? No solo en la sala, sino por fuera, en los negocios, en los locales. Bueno, realmente transforma la ciudad por completo. El documental está, la forma de contar, la narración está hecha en base a partir de todos los diálogos, ¿no? De lo que van opinando todos estos entrevistados. Lo cual, acá es el único punto que yo le veo un poquito en contra, se puede hacer un poco caótico para el que no está muy empapado en esto y le va a costar un poquito entender algunas cosas. Es decir, no tiene una narración en off cada tanto,
no,
sino que es una forma muy moderna, que yo lo he visto en muchos documentales, y a veces esto de que los mismos entrevistados van narrando a veces hace que se pierda un poco o haría falta una pausa.
Sí, pero creo que por ejemplo también un subtítulo que diga quién está hablando, de qué se trata, porque lo ponen al principio pero después siguen, y estamos hablando de que hay fácil 10 personas que van, digamos, se van cortando una a otra, pero generando, digamos, todas tienen una historia en común. Por ejemplo, a algunos les gusta más Psicosis, otros les gusta más El Exorcista, otros dicen que Frankenstein fue el pináculo del cine de terror, en fin.
Sí, sí, exacto. Yo creo que ahí hubiese sido, quizás se hubiese alargado demasiado el documental, pero bueno, es una crítica como televidente, de documental, como espectador, ¿no?
De todas formas, Peter Bogdanovich dice una cosa impresionante, que me impresionó, que es esta. Él odia el cine de terror, y estaba ahí en Sitges, está, ¿no?, hablando, y odia, y dice lo siguiente: ningún director de cine de terror ha visto un asesinato o ha estado cerca de un asesinato como yo.
Si no, cuenta una situación personal claro, que lo dejó como marcado, ¿no?
A él, para... Sí, 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 a él le pasó que tenía una novia, digamos, una playmate de Playboy, y la mató el exnovio, ¿no? La asesinó.
Sí.
Entonces,
pero
después lo dicen varios especialistas de esto del género de terror, dicen, todos nosotros somos buenísimos y somos todos ninguno de nosotros va a hacer nada de terror o horror, o somos psico-killer, nos encanta esto y nada más.
Claro, es una de las primeras cuestiones que se plantean en el documental, ¿no? Uh-huh. Alguna vez lo hemos conversado en esta columna, ¿por qué nos atrae el género de terror? Claro, ¿qué es lo que nos gusta de esto? Uh-huh. Y un poco la conclusión a la que se llega, sin profundizar mucho, creo que no hay razones muy, muy, muy claras, ¿no? Es que nos gusta ser parte de una pesadilla sabiendo que no es real, sabiendo de que
no estamos... Claro, que no tiene ninguna repercusión física, digamos, ¿no?
Exacto, exacto. Es una de las pocas, de las primeras cosas que se analiza acá. Después, bueno, el documental recorre festivales, las revistas, como dijimos. Se habla un poco de la literatura, ahí se menciona, bueno, a Lovecraft, a Poe, a Stone Leroux, a Stephen King.
Se dice que Stephen King es el Edgar Allan Poe y que Clive Barker es el... el Lovecraft. ¿Vos qué pensás?
El Lovecraft, sí, yo creo que sí, es más más visceral Barker, sí, totalmente. De hecho, en el documental vemos unas escenas de una película ahí que está Barker y Stephen King haciendo un cameo juntos.
Sí.
Después vemos, por ejemplo, algunos eventos interesantes, como fue la proyección de Nosferatu de Murnau en el Teatro Colón de Buenos Aires, una cosa por ahí impensada hace muchos años, ¿no? Pero... esa reivindicación, ¿no?, a partir de la obra de Murnau de todo el género. Después se recorren los clásicos que siempre mencionamos acá, El Exorcista, Psicosis, bueno, La Masacre de Texas. Se habla bastante de íconos más modernos como Freddy. Un concepto interesante que anoté que se dice que, bueno, que hoy el cine mundial, donde el terror forma parte de las grandes ligas, es un poco, esto legitima a todos esos fans de los 80 que el cine de terror era algo caso y subterráneo, ¿no? O algo, claro, algo de lo que había que avergonzarse. Lo hemos planteado más de una vez cuando recordamos a aquellos directores como Gordon o como Richard Stanley.
Sí, mencionan a Stuart Gordon, también lo mencionan varias veces. Sí, no, hay, digamos, se dice muchísimas, es imposible abarcar todo, pero es muy interesante porque van variando. Por ejemplo, un director de cine diciendo que él vio a los 9 años Psicosis y nadie... ¿Quién le hubiera dicho que dentro de 30 años él iba a dirigir la cuarta secuela de Psicosis con el asistente de Hitchcock como productor y como nada menos que Anthony Perkins como...
Bueno, principal. Claro, Mick Garris, un director que ha trabajado mucho con Stephen King, que ha estado varias veces en festivales en Argentina, y que casualmente, yo en algún momento comenté, una serie que en algún momento teníamos que traer, Masters of Horror, ahí vemos una foto que él muestra donde están cenando todos directores, una cena exclusiva que hacían directores todas las semanas o cada tanto, y ahí se ve a Guillermo del Toro... a un montón todos del género, y ahí es donde surgió la serie Masters of Horror, ¿no? De tendidas gastronómicas entre todos estos directores. También es importante destacar, antes de terminar la columna, que se hace bastante repaso y se pone en su correcto lugar, creo, a todo lo que fue el fantaterror español, ¿no? Con Paul Naschy, con Chicho...
Bueno, se habla mucho, me acordé de vos, porque fue gracias a vos que la vi la película, se habla mucho de la residencia de esa película de Narciso Ibáñez Serrador, que es una gran película, y por qué él no hizo más películas, solamente hizo esa y Quien Pueda Matar a un Niño, y bueno, Chicho Ibáñez Serrador lo recibe a este documentalista,
al director
le pregunta, ¿es cierto que Quentin Tarantino te pidió un afiche de esta película? Y él dice, sí.
Sí, Tarantino había dicho que era una de sus grandes películas de residencia y siempre es la espina que nos queda a todos los fans del género, qué lástima que Chicho no hizo más cine, ¿no? En aquel entonces se dedicó a otras cosas porque creemos que hubiese sido alguien muy importante. De hecho, sus dos películas, la que nombraste, La Residencia y Quién Puede Matar a un Niño, siguen siendo de referencia y obligada en el género y son películas que no han envejecido. Ya las hemos traído acá, pero... cuando uno ve que hay un montón más de gente y gente muy importante que la sigue destacando,
exacto,
es algo,
sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo, alguien dijo algo que no recuerdo que si lo dijimos aquí en la columna, pero que Chicho Ibáñez Serrador hizo La Residencia porque vinieron capitales de la Hammett de inglesa y él siguió toda la estética de la Hammett. Eso es sorprendente.
Exacto, y aparte no hay que olvidarse nunca en qué momento se hizo, en qué situación vivía España, ¿no?
Pleno franquismo,
animarse a hacer esas películas que tenían escenas fuertes.
Y después aparece un director de cine, nos quedan 2 minutos nomás, pero José Mujica Marins, que yo no conocía, y es el inventor del terror en Brasil, y él dice que nadie quería quería hacer su personaje, Cedo Callao, y entonces tuvo que hacerlo él, dice, porque tuvo que actuar él.
Claro, protagonizó un montón de películas, una especie de Paul Naschy, ¿no?, que interpretaba siempre sus personajes principales. Bueno, el cine de Marins es muy, muy, muy raro, muy bizarro, muy al límite, con muy poco presupuesto, pero también es una figura de culto y es parte de algún subgénero del terror, ¿no?
Dice, por ejemplo, José Mujica Marins, dice, conseguí 4.000 arañas, dice, conseguí no sé cuántos litros de sangre de cerdo, es decir, todo real en mis películas. Entonces hizo de un demonio.
Sí, muy, muy, muy interesante lo que dice y... bueno, vale la pena recorrerlo, ¿no? Ver toda esta gente. También se habla mucho del terror italiano, Lucio Fulci, Mario Bava, Dario Argento. Se muestran bares temáticos de Buenos Aires, videoclubs de España. Bueno, un resumen, un recorrido muy, muy completo con algunas cosas muy, muy curiosas. Y que ya digo, dejando de lado esta por ahí narración un poco anárquica en algunos momentos, o que va a mil, creo que es tanta la cantidad de gente, es tanto lo que se ve. Bruce Campbell también está hablando en varias ocasiones.
Sí,
Imparable. Creo que es muy interesante.
Y el caso de Freddy Krueger también, uno ve ahí esos grandes, esos actores que hay que tener una característica especial para bancar tantas y tantas convenciones y tantos aficionados, y ellos lo hacen con, es sorprendente, es envidiable realmente cómo lo hacen, ¿no? O sea, contentísimo.
Sí, toda gente que demuestra sobre todo su amor al género, ¿no? Uh-huh. Todos los directores y actores que pasan por esto y lo han tenido en los momentos complicados, no ahora que el terror vende, que es fácil hacer producciones, ¿no? En épocas muy, muy complicadas, como lo ha tenido Marins o Chicho, todos estos directores.
Muy bien, Ricardo, hay que decirle a los amigos, si van al blog de La Máquina de Pensar, está linkeada, disponible en YouTube, van directamente, pueden ver la película, este documental, Culto al Terror, que recomienda Ricardo Ruiz en un millón de umbrales. Te mando un abrazo grande,
Nos vemos, Pablo, hasta la próxima.
Y también hay que decir que si van al blog de La Máquina también van a poder descargar el último número de la revista Insomnia, que, reitero, se puede descargar gratuitamente. Se terminó La Máquina de Pensar, mañana seguimos aquí a partir de las 19 horas, que lo pasen muy, pero muy bien.